Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo que ha ocurrido el fin de semana en el plenario de Acción Popular. Fue realmente súper accidentado. Lo primero que ha sucedido es que se han suspendido en la militancia a nada menos que 6 congresistas implicados en el caso Los Niños. Al concluir el Plenario Nacional de Acción Popular, el secretario general del partido, Edmundo del Águila Morote, informó que 6 parlamentarios conocidos como Los Niños han sido suspendidos de la militancia partidaria hasta que el Tribunal de Disciplina resuelva el tema. Bueno, ellos han sido suspendidos de la militancia, pero permanecen en la bancada, ¿no? Ellos son Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Vergara. Esos 4 están todavía en la bancada y de los que renunciaron están Juan Mori e Illich López. Todos ellos han sido suspendidos. En ese plenario se eligió el Tribunal de Disciplina que juzgará a los involucrados en el caso Los Niños, congresistas a quienes se les achaca haber favorecido con sus votos a Pedro Castillo a cambio de favores en instituciones públicas. Sobre las suspensiones, el expresidente de Acción Popular, Mesías Guevara, afirmó que del Águila está engañando a la población porque el plenario no tendría la atribución de suspender la militancia. El congresista Darwin Espinosa, justamente el vocero cuyo nombramiento generó toda esta crisis en Acción Popular, ha declarado lo siguiente: ayer se han tomado decisiones contrarias al estatuto que va a perjudicar un debido proceso, sino que va a caer en saco roto nuevamente. Esa suspensión preventiva no existe y no se podrá ejecutar. Él seguramente notificará al Jurado Nacional de Elecciones y las autoridades respectivas, pero eso deberá ser rechazado de plano. No porque sea secretario general puede decidir a quién expulsa. Todos nos merecemos un debido proceso. Es un abuso de poder, ha dicho el señor Darwin Espinosa. Ahora, la elección del Tribunal de Disciplina se concretó luego de graves incidentes en los exteriores del local partidario y en el plenario mismo. Un grupo de dirigentes denunció que fueron impedidos de ingresar porque no estaban en la lista de participantes. Los militantes permanecieron durante horas en la puerta de la sede partidaria reclamando decisiones contra cuestionados militantes. En un cartel, por ejemplo, se leía: sin niños y malcriadas recuperemos el legado de Belaúnde. Bueno, lo de malcriadas es en alusión a Mari Carmen Alba, ¿no? Y justamente sobre ella, ya en la noche cuando abandonaba las instalaciones, un grupo de militantes la abucheó y le gritó: sinvergüenza, vete. Esos fueron solo algunos de los reclamos de los manifestantes acciopopulistas que se escuchan en las imágenes captadas por La República. Veamos un extracto de ese momento. Bueno, y regresando al caso de los suspendidos, la pregunta es: ¿qué pasa si el partido expulsa a esos congresistas suspendidos que integran la bancada? El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, ha dicho que si el Tribunal Nacional de Disciplina decide expulsarlos, la agrupación política se quedaría sin bancada, porque de los 7 congresistas que quedan en la bancada, recordemos que 8 renunciaron, 4 han sido suspendidos. Si son expulsados esos 4, la bancada se quedaría solamente con 3. Y para ser bancada se necesitan mínimo 5 congresistas. Entonces, la bancada de Acción Popular simplemente desaparecería. En ese escenario, los 7 miembros que se quedaron en la bancada también pasarían a la condición de no agrupados, al igual que los 8 que renunciaron. Serían los 15 ex miembros de la bancada de Acción Popular como no agrupados y buscando, me imagino, conformar otras bancadas o negociando con las que ya existen para ver la posibilidad de pasar a sus filas. Un hecho realmente sin precedentes y que muestra la crisis política que hay al interior del Parlamento. Y hablando del Parlamento, vamos a hablar ahora del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, porque ayer se ha revelado una denuncia en el programa Cuarto Poder que da cuenta de cómo trabajadores de su despacho financian voluntariamente, entre comillas lo de voluntariamente, publicidad para defenderlo. Chats entre trabajadores del despacho congresal de Alejandro Soto revelan que daban una cuota voluntaria, entre comillas, repito, de forma mensual para financiar la publicidad en redes sociales del actual presidente del Congreso cuando era miembro del Parlamento en 2022. Las conversaciones también revelaron que estos empleados se encargaban de administrar estas cuentas y responder o eliminar los comentarios de personas no afines a Soto, según un reportaje de Cuarto Poder. Por ejemplo, vamos a mostrar algunos extractos de estas conversaciones. El 27 de septiembre del año pasado, Melissa, una trabajadora del despacho congresal, escribió: Penélope, acabo de enviarte mi cuota voluntaria para la publicidad de la página de Facebook del mes de septiembre y octubre. Y Sandra Rodríguez, que también es trabajadora del despacho, le contesta: ok, ¿qué hacen los trabajadores de un congresista financiando la publicidad del parlamentario en sus redes sociales? De la misma forma, el 29 de noviembre del 2022, Penélope envía un audio que dice: Toxito, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te olvides de pasarme el pago de la publicidad. 50 es de noviembre y si gustas, pagas de una vez de diciembre. Bueno, parece que muy voluntaria no era, ¿no?, esta cuota que pagaban los trabajadores del despacho del señor Alejandro Soto. Otras de las formas de defender la reputación de Soto consistía en borrar los comentarios detractores en redes sociales. Para esto también el equipo coordinaba. Los empleados usaban horas de trabajo para monitorear la cuenta de Facebook del programa Ronda Política, del que fue conductor el señor Alejandro Soto. Acá hay otra conversación. Edgar Gamarra dice: Penélope, esto están comentando en la página Ronda. Penélope contesta: y siguen los troles, pero seguiremos eliminando. Estoy alerta, porque eliminaban todos los comentarios negativos, ¿no? Edgar Gamarra: en este perfil la amiga subió la información. Algunos trollcitos comenzaron a atacar, pero ya se les respondió. Sandra Rodríguez contesta: todos a responder con sus cuentas, ya que no podemos eliminarlos. Melissa, Yeshira, urgente, repliquen con sus familiares también. Edgar está respondiendo. Penélope Cabezas dice: sugiero que no insulten, que no respondan a la gente. Hagan ver que Alejandro Soto es el autor, nada más. No le demos comidilla a la gente. Bueno, a estos señores les pagamos todos los peruanos, pero no para que usen sus horas de trabajo defendiendo a su jefe en las redes sociales. En medio del intercambio de mensajes, alguien sugiere además que el equipo utilice sus cuentas falsas para contrarrestar los comentarios negativos. O sea que también manejan cuentas falsas para atacar a todos los que critican a Alejandro Soto en las redes sociales. Un trabajito pagado con el dinero de todos los contribuyentes. Alejandro Soto ha dicho que rechaza contundente y categóricamente haber recortado el sueldo de algún trabajador durante el servicio parlamentario. Lo rechazo, ha dicho. Bueno, nadie lo está acusando de recortar sueldo, aunque eso del aporte voluntario, la verdad es que no parece tan voluntario que digamos. Aquí lo grave es que los trabajadores de un congresista utilicen su tiempo de trabajo para defender al parlamentario en sus redes sociales, incluso utilizando cuentas falsas para atacar a sus críticos. Pero eso no es todo. Seguimos con Alejandro Soto. Cultura ratifica que el presidente del Congreso construyó edificio en el Valle Sagrado. Alejandro Soto sigue protagonizando escándalos. Ahora se ha hecho de conocimiento público que el parlamentario construyó una vivienda, ahí la vemos, en una zona monumental de Cusco conocida como el Valle Sagrado de los Incas. La edificación no cumple con los parámetros urbanísticos establecidos por la Municipalidad Distrital de Yucay, porque esta casa tiene 4 pisos y lo máximo que se puede construir ahí son solo 2 pisos y hasta 6 metros de altura. Pero veamos el edificio que ha construido el señor Soto. ¿Cómo logró el actual presidente del Congreso construir una edificación que duplica los parámetros urbanísticos en zona monumental? Bueno, ayer la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, fue consultada en Arequipa sobre esta grave situación y ha afirmado que se está iniciando una investigación sobre el tema. Escuchemos a la ministra.
Que hemos hecho una primera investigación, digamos, una manera preliminar de encontrar los documentos. Esto data desde el 2014. Entonces tenemos que ver qué sucedió en ese momento en que la Dirección de Cultura de Cusco tomó conocimiento de esta construcción. Debo aclarar que no es una zona arqueológica, es una zona que es una zona urbana, que también se le llama zona monumental. Entonces, pero, ahí pero estamos,
ya se han... ¿Puede construir una zona monumental, ministra?
Porque, sí, claro, aquí estamos en un centro histórico.
Claro, pero solo son dos pisos, los límites.
Claro, ahí hay que ver con la municipalidad. Hay que ver con la municipalidad.
Bueno, de alguna manera parece que la ministra trata de justificarlo, ¿no? Pero esta denuncia se suma ya al larguísimo rosario de cuestionamientos que tiene el actual presidente del Congreso. El congresista Roberto Sánchez ha anunciado que tiene una moción de censura preparada contra el presidente del Congreso. Ahora, ¿censurará el Congreso a Alejandro Soto? Después de la censura de Lady Camones, sería la segunda caída de una mesa directiva presidida por Alianza para el Progreso, cuyo líder César Acuña es uno de los artífices de la alianza fujicerronista que gobierna este poder del Estado. Ahora vamos a hablar del Ejecutivo. La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha declarado que se queda hasta el 2026, se ha ratificado, ¿no?, por si alguien no lo tenía claro a pesar de todo lo que ya ha dicho y hecho la presidenta de la República. Escuchemos sus declaraciones.
Acá y han estado ayer hasta altas horas de la noche, es porque nos interesa el país. Otro interés no tenemos. No tenemos lobbies, no le estamos robando un solo sol al Estado peruano. Le estamos poniendo todo el corazón, el alma, las energías, las entrañas para sacar a nuestro país adelante. Ojalá cuando terminemos nuestro gobierno, ustedes y nosotros en el 2026, por lo menos podemos decir parcialmente misión cumplida.
Bueno, es solamente la constatación de lo que ya está claro hace bastante tiempo, ¿no? Que se quiere quedar hasta el 2026, y lo ha dicho ya otras veces, lo han dicho también los congresistas, pero bueno, el mensaje de Boluarte del 28 de julio dejó más interrogantes que cosas claras, ¿no? Lo menciono porque Centro Libre hizo un fact-checking de algunos de los datos de la lista interminable de cifras que dio la presidenta Dina Boluarte y encontró, por ejemplo, esta falsedad. Escuchemos.
Ahora me corresponde informar al país que el daño económico directo de los actos de violencia ha sido estimado por la Defensoría del Pueblo en aproximadamente 5.500 millones de soles. Cifra compuesta por pérdidas de 2.500 millones de soles en la producción y 3.000 millones de soles en daños a la infraestructura.
Bueno, durante el mensaje de la presidenta hubo una cantidad de cifras interminables realmente, que es muy difícil de verificar, ¿no? Porque es una cosa que ya marea, la verdad. Pero Centro Libre escogió algunos de estos datos y los pasó por su sistema de verificación. Y, por ejemplo, cuando ella dice, se perdieron 5.500 millones de soles por los actos de violencia de las protestas según la Defensoría del Pueblo, el Centro Libre lo que hizo fue preguntarle a la Defensoría del Pueblo si era cierto este dato que había dicho la presidenta de la República, y la Defensoría respondió que ellos nunca han dicho esa cifra, más bien que ese es un cálculo que hizo el propio gobierno a través, por ejemplo, del Ministerio de Economía. En su cuenta de Twitter, Centro Libre puso, en respuesta a Centro Libre, la Defensoría sostiene que no ha divulgado ninguna cifra relacionada con el daño económico producto de las protestas y que los datos con los que cuenta provienen de documentos elaborados por el mismo gobierno de Boluarte. Entonces uno se pregunta qué necesidad tenía la presidenta de decir que la Defensoría había dado esa cifra. Bueno, yo creo que es porque mencionar a la Defensoría como fuente de información es una forma de decir, esto no lo digo yo ni mi gobierno, lo dice la Defensoría del Pueblo, que es una institución y un organismo constitucionalmente autónomo, que no depende de mí. Yo no le he dado ese dato, ellos lo han hecho independientemente. Sin embargo, resulta que sí lo dijo usted, señora Boluarte, y sí lo dijo su gobierno. En Epicentro TV entrevistamos al exministro de Economía, Alonso Segura, quien expresó su preocupación por este tipo de datos falsos que dio la presidenta en su discurso del 28 de julio. Escuchemos.
Y hay mucho de este entre triunfalismo y decirte cifras o interpretar situaciones que no son, que generan desconfianza para los que conocen, ¿no? Entonces te pintan una situación que tú sabes que no es, entonces dices, o te dicen vamos a hacer un programa X y vamos a emplear tanta gente, o vamos, y tú sabes que no va a ocurrir. Entonces, al final no te mueven la aguja y al contrario te generan desconfianza. Entonces, ha sido muy tirado al titular, pero la sustancia y las propuestas no ha estado en general allí, ¿de acuerdo?
Hoy de ahí palabras y no hechos, para. Sí, ella dice que hechos y no palabras, pero creo que
yo creo que el discurso de la presidenta te lo resume, 3 horas donde se pasó creo que 2 horas hablando de logros, o sea, ¿qué logros puede dar una gestión un país como el Perú en 6 meses? Y eran logros, era una serie de cositas chiquitas que inverificables para mucha gente, algunas que realmente era una interpretación auténtica realmente de lo que estaba ocurriendo. Entonces, pero la parte de hacia dónde queremos ir no es clara.
Bueno, la entrevista con Alonso Segura era sobre la recesión, ¿no? Ya todos están de acuerdo, a pesar de que el gobierno no quiere reconocerlo, de que estamos en una recesión. Y justamente una de las cosas que se dice que necesitamos para salir de este problema económico que está impactando los bolsillos de todos, especialmente el de los más vulnerables, es generar confianza, ¿no? Pero ¿qué tipo de confianza se puede generar si la propia presidenta de la República lanza datos falsos en su mensaje a la nación, que es, digamos, el momento más esperado del año en el que se esperan anuncios y cosas que resaltar, pero una serie de éxitos que no son reales y de cifras como la que hemos mencionado que tampoco lo son? Entonces así no se puede generar ninguna confianza para justamente que mejoren los indicadores económicos que están muy complicados en este momento. Y ahora, hablando de las protestas, justamente a lo que se refería la presidenta Boluarte, la Fiscalía ha archivado una investigación por terrorismo contra campesinos detenidos. Hay que recordar que el 17 de diciembre del año pasado, 26 campesinos fueron detenidos por la policía y posteriormente investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de terrorismo. La policía intervino en el local de la comunidad campesina del Perú, ubicada en la Plaza Bolognesi, en el cercado de Lima, durante el contexto del anuncio de la primera toma de Lima. Según el documento fiscal, ese día tomaron conocimiento que se estaban reuniendo un grupo de personas almacenando posible material para una protesta violenta. Pero escuchemos al general de la policía, Óscar Arriola, ese mismo día durante la intervención, lo que dijo.
Hemos intervenido por la información de que adentro están los que causan desmanes, destrozos e incendios.
El general Arriola informó que se hallaron objetos que podrían ser utilizados en actos violentos.
Que se han encontrado efectivamente pasamontañas, chinches, machetes, se han encontrado ondas con las piedras, qué casualidad que vienen causando los desmanes.
Bueno, como todos recordarán, este operativo fue ampliamente difundido por la DRICOTE, ¿no? Se dijo que habían incautado machetes, hondas, clavos, pasamontañas, pero llamó la atención que muchas de estas herramientas e implementos estaban nuevos. Algunos todavía tenían etiqueta, inclusive, ¿no? Los detenidos denunciaron que los habían sembrado. Esta lamentable práctica policial de ponerles evidencias falsas a las personas que detienen, pero igual fueron tachados de terroristas. 8 meses después, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo decidió archivar definitivamente las indagaciones preparatorias en contra de todos los detenidos. ¿Qué dice la resolución fiscal? Los investigados no forman parte de una organización terrorista, no tenían como finalidad subvertir el Estado constitucional, no usaron explosivos o armamento para cometer el delito, no provocaron, crearon o mantuvieron en estado de zozobra, no se acredita fehacientemente que los investigados ocasionaron lesiones o cualquier vulneración a los bienes jurídicos protegidos. En ese sentido, la conducta desplegada por los investigados no se adecúa, subsume o tipifica en el delito de terrorismo. Máxime si se tiene en cuenta que el tipo penal requiere de la realización de un hecho concreto y su vinculación a organización terrorista, situación que no se advierte en los actuados. En ese sentido, la conducta resulta atípica. Bueno, no les encontraron absolutamente nada. Los detuvieron arbitrariamente, como ha sucedido con otras personas también en la primera toma de Lima, en la segunda, en otras manifestaciones en el interior del país y en esta tercera toma de Lima también. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos escribió un mensaje en su cuenta de Twitter que vamos a comentar. Decisión evidencia que la intervención de la DRICOTE fue completamente arbitraria y una medida de amedrentamiento a la ciudadanía movilizada, campesinos y pueblos indígenas contra el régimen de Dina Boluarte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al Perú poner fin al terruqueo que acrecienta la fractura social en el Perú y vulnera la dignidad de comunidades que enfrentaron el terrorismo. Bueno, en este caso está clarísimo que a estas personas se les terruqueó sin ninguna prueba, ¿no? Simplemente con evidencias que ahora están demostradas que no eran reales. Entonces, ¿de qué estábamos hablando cuando se decía que eran personas que venían a cometer actos terroristas? Bueno, la propia fiscalía ha desestimado esa acusación de la DRICOTE. Esto deja muy mal, la verdad, a la Dirección contra el Terrorismo. Y para terminar, vamos a poner algo que tiene que ver también con las protestas. Susana Baca, la cantante peruana reconocida mundialmente, se ha hecho viral porque durante el concierto de Natalia Lafourcade aquí en la ciudad de Lima, dedicó una canción justamente a los fallecidos en las protestas debido a la represión violenta. Escuchemos ese emotivo momento.
Que yo la voy cantando por el mundo y dedicándola a los jóvenes que perdieron la vida luchando por la democracia.
Bueno, un momento bastante emotivo, que hacen falta, ¿no? En el clima en el que tenemos, justamente conmovernos por la muerte de las personas, sobre todo si han sucedido en el contexto en el que sucedieron, y además con los videos que hemos visto de policías y militares disparando y asesinando a personas que ni siquiera estaban protestando. Algo realmente inaceptable y por lo que hasta el momento no hay ningún responsable. Es realmente increíble e indignante. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.